Los protagonistas de la solidaridad, corresponsales del Sur, Radio Exterior de España.
Muy buenas, bienvenidos una semana más a Corresponsales del Sur. Un gusto llegar a ustedes a través de Radio Exterior de España. Esta semana conoceremos el proyecto Mejora de la Calidad Educativa para Niños con Escasos Recursos de México, acción que es gestionada desde España por la Fundación IV y ejecutada en México por la Fundación Altius Colegios Mano Amiga. Para conocer este trabajo hablaremos con Aide Granados, directora de la Fundación Altius en México. En nuestra mesa de inmigrantes contamos esta semana con la grata visita de Fabián Hernández, colombiano, específicamente de Bogotá. Hace un año y 9 meses que vive en Valencia. En su país es licenciado en economía. Tiene 27 años. En un momento conoceremos su historia por estas tierras valencianas. Como siempre, no pueden faltar las noticias de la cooperación que nos acercan a sucesos acontecidos en otras latitudes. Iniciamos el programa de hoy a ritmo de música colombiana. Lo hacemos con la canción Noches de Cartagena. Agradecer a las instituciones que nos permiten llegar a ustedes. Dirección General de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad de la Generalitat Valenciana, Fundación Seimigra y Jove Solides Valencia. Saludos cordiales desde el control central de Jaume Crespo y desde micrófonos Rosalinda Cantizano.
Nos acercamos a la vida de los cooperantes españoles.
corresponsales del sur esta semana en nuestra área de cooperación al desarrollo se ha desplazado hasta México. Aquí vamos a hablar con Aide Granados, directora de la Fundación Altus en México. Con ella hablaremos sobre el proyecto Mejora de la Calidad Educativa para Niños con Escasos Recursos en México. Este proyecto es gestionado aquí en España por la Fundación IV y ejecutado en México por la Fundación Altus, subvencionado por Generalitat Valenciana. Aide, bienvenida, corresponsales del sur, ¿qué tal?
Rosalinda, ¿cómo estás? Muy buenos días, tardes para ustedes. Sí. Feliz de estar aquí en tu programa.
Muchas gracias. A ver, Aide, pues nos gustaría conocer, ¿no?, cómo la Fundación Altus, que es la organización para la cual tú trabajas, trabaja esta área, ¿no?, la mejora de la calidad educativa para niños con escasos recursos. Cuéntanos.
Claro que sí, Rosalinda. Mira, Fundación Altus es una organización a nivel internacional que trabaja por la mejora y por la transformación de la vida de los niños y familias que viven en necesidad, que viven con escasos recursos. Tenemos actualmente 31 colegios alrededor del mundo, 20 de los cuales están en México, en donde atendemos a más de 19,000 niños que viven en necesidad y que quieren cambiar su vida, ser personas de éxito que puedan estudiar sus estudios, universidad, y transformar sus comunidades. Y eso es lo que hoy Altus hace.
Este proyecto se llama Mejora de la Calidad Educativa para Niños con Escasos Recursos. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se logra llegar a esta gente? ¿Y cómo hacen ustedes el trabajo?
Claro que sí. Mira, nosotros tenemos colegios que se llaman Mano Amiga, en donde albergamos a estos 19,000 alumnos. Y dentro de estos colegios nosotros nos esforzamos todos los días por darles esta formación integral que le llamamos nosotros, para que ellos puedan aprender en la parte cuestión científica, académica, pero también en lo humano, en lo social, para que sean personas completas. Entonces, estos programas, gracias a Generalitat, a Fundación Juve, que nos están subvencionando, nos ayudan a formar, por ejemplo, a los profesores que van a estar con los niños, a poder trabajar con ellos en educación basada en competencias, a trabajar con los mismos directores en su formación para que esta calidad educativa pueda ser de lo mejor que reciban estos chiquitos.
¿Los colegios son privados, concertados, públicos?
Son colegios privados, sí, en donde participamos de todos modos con el apoyo del gobierno local en cada uno de los países, porque nos donan, por ejemplo, los terrenos, las construcciones, y nosotros operamos también lo que es estos colegios. Te puedo comentar que el más antiguo ya tiene 46 años de dar servicio a la comunidad.
Uh-huh. En México, en este proyecto en concreto, ¿de cuántos niños beneficiados estamos hablando, Aide?
Estamos hablando de 12,000 niños en total. Uh-huh. Y hay 4 proyectos, Rosalinda, específicamente que nos han apoyado para la mejora en la calidad educativa de los niños de escasos recursos. Uh-huh. El primero de ellos es una capacitación para docentes. Estamos hablando de más de 300 docentes que se van a ver beneficiados gracias a estos programas directamente, con un diplomado que dan expertos para poder educar a los niños en lo que le llamamos educación basada en competencias, ¿no? Otro de los programas que nos están apoyando directamente, Juve y la Generalitat, es para capacitar y formar a los jefes de estudio, que son todas aquellas personas coordinadoras de los temas académicos dentro de los colegios, también a los directores que son los encargados de operar cada uno de estos centros Mano Amiga, y por último otro de los programas muy importantes que nos están ahorita apoyando es para unas pruebas que nosotros hacemos estandarizadas a nivel internacional, que se llaman pruebas de habilidad para la inteligencia en la educación primaria, que nos ayudan a medir el avance de los niños en cuanto a habilidades se refiere.
Uh-huh. El proyecto este está en qué parte de México está, Aide?
Estamos hablando de varios colegios alrededor del país. Uh-huh. Sin embargo, para cada uno de estos proyectos que yo te acabo de platicar, se han elegido algunos colegios beneficiados, ¿no? Uh-huh. Hay colegios, por ejemplo, que estamos ahorita ya capacitando en estos diplomados en Tijuana, uh-huh, que es al norte del país, en Aguascalientes, que es al centro del país, Acapulco, Guerrero, ¿verdad?, que también estamos hablando del sureste, Chiapas, también que tenemos ahí 2 colegios, Querétaro, que es al centro del país. Sin embargo, la derrama del beneficio de estos programas para mejorar esta calidad educativa en los niños se va a ver en todos los colegios que tenemos en México, que como te mencionaba son 20 colegios, y próximamente en agosto iniciaremos 3 colegios más.
Los niños, los resultados, vamos a los resultados, ¿cómo podemos obtener resultados o cómo los podemos cuantificar?
Claro que sí, mira, nosotros tenemos un sistema pues muy profesional de indicadores con todos estos colegios, porque nos interesa ver cuál va a ser la proyección del niño en unos años, ¿no? Medimos, por ejemplo, la deserción escolar, que aquí en México se encuentra alrededor de un 8% y en Mano Amiga tenemos hoy en día un 2.2% de deserción en estos colegios Mano Amiga. Medimos también la continuidad de los estudios, que se trata de, bueno, ver estos niños que están saliendo del nivel último del colegio Mano Amiga, que es el bachillerato, la preparatoria, y que sigan estudiando su universidad o carrera técnica, y estamos en un 96% de la continuidad de los estudios actualmente en todos estos pues niños que están estudiando con nosotros, y más de un 98% de retención escolar, que quiere decir que los niños permanezcan de un grado al siguiente que está estipulado en la escuela. Entonces, sí, parte de estos indicadores son los que nosotros monitoreamos también con las familias, el nivel de compromiso de las familias con la escuela y con la formación de sus hijos, para ir pues avanzando en esta transformación que sabemos la tenemos que hacer de la mano con las familias.
Claro, a eso iba, a las familias, que claro, es importante que los niños estén formados y a ellos se les puede dar la mejor orientación, pero si en casa no es reforzada, pues es un poco complicado, ¿no?
Es correcto, y también nos hemos dado cuenta que tenemos que formar a la familia, ¿no? No se trata de formar al niño en la escuela y olvidarnos del papá, de la mamá. A ellos se les da escuela para padres, que son cursos orientados a que puedan funcionar mejor, ¿verdad?, como familia bien unida y con la atención a los hijos. Se les da también cursos de alfabetización, porque nos hemos encontrado en algunas comunidades donde papá o mamá no sabe leer, no sabe escribir, y tienen que desarrollarse también a la par de sus hijos. Trabajamos con ellos también mucho en el compromiso, el formar habilidades y hábitos en los niños, pues tienen que ser reforzadas en casa, y necesitamos de ese apoyo y compromiso de la familia para salir todos adelante, ¿no? Mano Amiga no concibe su trabajo sin el apoyo de la familia, sin el apoyo del papá, de la mamá, de los abuelos, que están trabajando todos los días también en la formación de sus hijos.
La proyección de este proyecto y de todas estas acciones, ¿hay de hacia dónde va?
Mira, en 10 años nuestra meta, Rosalinda, que estamos pues muy muy esperanzados de cumplirla, es tener 50,000 alumnos alrededor del mundo. Hoy tenemos 19,000 uh-huh. y vamos por 30,000 alumnos más en 10 años, que va a conllevar también pues un desarrollo en Sudamérica, en Centroamérica. Hoy tenemos ya un colegio también en Asia, en Filipinas, y pues en México, por supuesto, y estamos trabajando para que esto sea una realidad. El colegio por sí solo sabe que requiere del apoyo de las familias, de la gente que ayuda con estas subvenciones para poder salir adelante y mejorar estos proyectos que ofrece hoy a la comunidad.
Los niños, tú decías que eran colegios privados y que bueno, que funcionaban un poco a través de subvenciones, pero ellos tienen que hacer alguna aportación económica, aunque sea mínima, al colegio.
Es mínima la aportación que tienen que hacer, y aquí hay un tema crucial para Altius y Mano Amiga. Nosotros hacemos unos estudios socioeconómicos muy precisos de cada familia, de la situación familiar, para que ellos aporten solo aquello que pueden aportar, ¿no? Entonces, Altius apoya la situación que vive la familia y al mismo tiempo le ayuda a valorar lo que está recibiendo en el colegio, en donde ellos hacen una aportación mínima para que cada niño pueda seguir estudiando y beneficiarse del costo del colegio. Por ponerte un ejemplo del promedio de costo que tenemos en los colegios Mano Amiga, estamos hablando de entre 80 y 100 dólares de costo, dentro de los cuales los niños solamente aportan entre 1, 5 dólares, 6 dólares, cuando mucho.
Uh-huh. La selección de los niños entonces debe de ser minuciosa.
Sí, es bastante minuciosa, y no se trata de convertirnos en un colegio selectivo, más bien se trata de convertirnos en un colegio que abra las puertas aquellas familias que más lo necesitan y que más lo vayan a aprovechar. Uh-huh. Entonces, estos estudios socioeconómicos que nosotros pues trabajamos muy de mano con una trabajadora social especializada en este campo, y las familias pues trata de buscar a estas personas, a estos niños que más van a aprovechar el modelo Mano Amiga, para que el día de mañana pues ellos también puedan ayudar a que existan más colegios Mano Amiga. Nosotros tenemos un indicador, una premisa a largo plazo, que es que los niños que hoy estudian en Mano Amiga, en un futuro, sus hijos no van a requerir de un colegio Mano Amiga. ¿Por qué? Porque ellos ya van a tener ese desarrollo, esa transformación, que les va a permitir ahora ayudar a que existan más colegios Mano Amiga.
Muy bien, Aide Granados, directora de Fundación Altus en México. Muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada. Muchísima suerte en el trabajo que están haciendo. Esperamos que ese montón de niños que esperan ustedes tener de aquí a 10 años, pues los puedan tener y que pues la educación no sea un factor más que empobrezca a América Latina. Muchísimas gracias, Aide.
Al contrario, Rosalinda, gracias a ti y a todo tu auditorio.
Hasta luego.
Hasta luego.
Sumar en lugar de restar.
Multiplicar en lugar de dividir.
Historias de vida de
inmigrantes.
Historias
de vida de inmigrantes.
Somos de colores, no tenemos ni nombre, pero tenemos algo que por la noche se esconde.
Tiene la mañana, me gusta el primer traguito de café, sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña.
Esta semana en nuestra mesa de inmigrantes aquí en Corresponsales del Sur tenemos como invitado a un chico colombiano. Él es Fabián Hernández. Hace un año y 8 meses que vive en Valencia, en su país. Es licenciado en economía, soltero, 27 años. Bueno, en un segundo nos acercaremos un poco a su historia por estas tierras.
Aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares.
Fabián, bienvenido a Corresponsales del Sur, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
¿Sí?
Sí.
Bueno, a ver, si quieres comenzamos un poco por el principio, pues conociendo un poco, ¿no? Qué es lo que en su momento, hace un año y un poquito, o un poquito bastante, decidiste pues dejar Colombia, Bogotá y pues emprender esta aventura, ¿no?
Claro.
¿De dónde surge?
Bueno, la idea surge porque siempre, después de octavo o noveno semestre, siempre quise pensar en una especialización, en un máster, doctorado, y pues estuve viendo varias alternativas y estuve tratando de postularme para varias becas, y pues me conocí a gente acá en España que tenía buenas ideas, me decían que era una oportunidad bastante buena de venir a España, sobre todo por estar en la Unión Europea y no solo el estudio, sino conocer Europa. Y bueno, Estados Unidos ya la conocía. Uh-huh. En el 98-99 estuve viviendo en Wisconsin. Entonces, digamos que ya no me atraía mucho Norteamérica.
Aquello, ¿no?
Entonces, sí. Entonces dije, bueno, Europa, apliqué a una beca, salió media beca y bueno, la media beca era para estudiar en Madrid.
Mm.
Pero bueno, pero entonces ya llego a Madrid y me doy cuenta que esta misma entidad educativa tenía el máster en Valencia. Y dije, bueno, Mediterráneo, me quedo.
La playita.
Claro. Y más allá de eso, pues vengo de una ciudad grande.
Sí.
Y llegar a otra ciudad grande, entonces digamos que el cambio era como, no sentía el cambio.
Uh-huh.
En cambio Valencia pues es una ciudad más pequeña, pero a nivel cultural también es muy buena.
Entonces llegaste a estudiar.
Sí, vine por estudios.
Uh-huh.
Exactamente.
¿Qué estudiaste o qué has hecho?
Bueno, soy licenciado en economía de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá. Y vine a España a hacer un MBA con o máster en, uh-huh, en administración de empresas, con énfasis en finanzas.
Uh-huh. ¿Y qué tal la formación?
Bueno,
¿cumplió tus expectativas?
No cumplió, la verdad, mis expectativas del todo. Uh-huh. Digamos que sí fue un máster bueno. Aprendí muchas cosas, pero digamos que la intensidad o digamos el grado de exigencia que hay en Colombia, o en las universidades en Colombia, es bastante bueno, es bastante alto. Y acá pues hay programas que son bastante flexibles, sobre todo cuando
flojitos,
los títulos,
¿no?
Sí, sobre todo cuando los títulos son propios.
Uh-huh.
Entonces digamos que no llenó totalmente mis expectativas y precisamente por eso decido no regresarme a mi tierra aún. Porque dije, no puedo regresar así. Tú sabes que allí el mercado es muy competitivo.
Sí.
Y
hasta donde yo sé, en Colombia es súper importante tener un doctorado, ¿no?
Bueno, yo creo que...
La gente lo dice mucho por aquí.
Bueno, la gente lo dice y la gente lo hace, pero la gente tampoco lo sabe bien, ¿sabes? O sea, yo te puedo nombrar muchos casos de médicos que están manejando empresas financieras o el presidente del Citibank, que no es un economista, ni es ingeniero, ni es nada, ¿sabes?
Uh-huh.
Entonces, muchas veces, digamos que el hábito no hace al monje.
Ya.
Entonces, sí, todo el mundo como que piensa la expectativa de hacer un doctorado acá y devolverse, pero más allá de eso es formarte, y yo considero que el hecho de ir afuera no solo tiene que ver con la formación académica, sino con la formación personal y la formación espiritual.
Sí, claro.
El vivir solo, el estar lejos de tu tierra, el conocer otra cultura, otra gente, convivir con personas...
Otras nacionalidades.
Exactamente. Entonces, eso digamos que es
¿cuánto importante. Tiempo duró el máster, Fabián?
El máster duró un año exacto. Uh-huh. Bueno, lo que dicen acá, un año académico, que sí, viene a ser 10 meses.
Sí, por ahí más o
sí.
menos.
Uh-huh.
¿Lo terminaste y luego del máster qué has hecho?
Bueno, digamos que desde que llegué siempre, al igual que yo creo que la mayoría de personas que venimos a España... para estudiar o para formarnos académicamente, siempre intentamos buscar trabajo en lo de nosotros, ¿no?
Claro.
Pero pues ahí hay un shock bastante,
complicadito,
bastante fuerte, sí, porque tienes que tener título homologado, por lo general son contratos a tiempo completo, y si tú traes visado de estudiante solo puedes trabajar a medio tiempo. Dice, en tu hoja de vida es perfecta, pero ahorita no. Además de eso, llego en época de crisis, cuando empieza la crisis, y yo economista, entonces, pues como que no éramos muy queridos en ese momento, y aún no lo somos, pero bueno. Entonces, empecé a buscar, desde que llegué a Valencia, empecé a buscar trabajo en lo mío, me doy cuenta que no puedo conseguir nada. Y yo decía, no, yo tengo que conseguir algo por lo menos para sobrevivir y poder hacer otro máster. Entonces,
uh-huh,
estuve mirando en la Politécnica, en la de Valencia. En este momento, actualmente, donde encontré es en la Cardenal Herrera.
En el CEU.
En el CEU. Estoy investigando con ellos. Trabajo como administrativo medio tiempo. Y en septiembre de este año arranco con el máster oficial en finanzas, que es pues, la economía y las finanzas siempre me han gustado. Y
uh-huh,
la parte social también. Pero antes de poder ubicarlos a ellos... Pues,
¿en esta universidad lo vas a hacer?
Sí, en esta misma universidad.
Uh-huh.
Pero antes de poder encontrar esa oportunidad la encuentro el año pasado a finales, a noviembre, diciembre.
Uh-huh.
Pues no tenía ya dinero, pasé por muchas situaciones bastante complicadas. Estuve trabajando de conserje de 10 de la noche a 6 de la mañana. Estuve también trabajando en la playa unos días, recogiendo tumbonas, con un salario que, bueno, tú sabes que no son muy buenos, de 2,
no.
3 euros la hora.
Para nada.
Bueno, en fin, esto fue solo, bueno, el trabajo en la playa fue solo unos días, el conserje fue más, pero bueno, digamos que a la final el que persevera alcanza.
Uh-huh.
Y logré llegar a un grupo de investigación bastante bueno. Muy importante, muy reconocido, y pues afortunadamente pues voy a poder seguir estudiando.
¿No?
Sí, sí.
Al final la diosa fortuna ha aparecido.
Sí, 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 exactamente. Entonces, pues, pero pues no, bueno, estoy becado y entonces pues estoy trabajando con ellos, pero pues para poder, digámoslo, sobrevivir o estar bien. Los fines de semana también trabajo en un bar en la playa,
uh-huh,
viernes, sábado y domingo.
¿De camarero?
Sábado y domingo, sí, de camarero. Bueno, es entre camarero, cocinero.
De todo
y,
un poco, ¿no? Lo que haga falta.
Sí, 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 lo que haga falta. Pero también he conocido mucha gente.
Me imagino.
Ahí, digamos que en cierto modo extraño el poder tener un día libre completo que yo diga. Bueno,
porque que trabajas de lunes a domingo.
Sí, estoy trabajando de lunes a domingo. De lunes a viernes trabajo en la universidad, medio tiempo de administrativo,
uh-huh,
para el Departamento de Economía y Empresa. El otro medio tiempo investigador. Estoy haciendo una investigación sobre el mercado de, bueno, digamos una parte bursátil del mercado colombiano, que eso es lo que me interesa, porque bueno, ya como te comentaré más tarde, mi idea no es quedarme en España, mi idea es poder aplicar todo lo que he aprendido acá, aplicarlo en mi tierra. Y pues los viernes, sábado y domingo, o sábado y domingo, según disponga mi jefe en la playa, pues trabajo allí.
Muy bien. Fabián, escuchamos un poco de música, ¿vale? Y ahora continuamos.
Muy bien.
Amaneció y me encontré con que emprendiste un largo viaje. Mi corazón se te escapó del equipaje y se quedó, fue para llenarme de recuerdos. Amaneció y el gallo viejo que cantaba en la ventana hoy no cantó, pues tú no abriste la mañana. Y hasta el viento se devolvió porque no estaba. Eres el arroyito que baña mi cabaña. Eres el negativo de la foto de mi alma. Eres agua bendita que crece en mi cultivo. Eres ese rayito que me calienta el nido. Atardeció y el corazón abre su álbum en silencio.
Estamos con Fabián Hernández, colombiano de Bogotá, hace un año y 8 meses que vive aquí en Valencia. Hemos hablado del porqué, del trabajo. ¿Has regresado en este año 8 meses a Colombia?
Sí, regresé para Semana Santa. Bueno, casualmente trabajando con las personas que estoy ahorita en la Cardenal Herrera.
Oye, pues ahí te están tratando como un rey, ¿eh?
Bueno, eso dicen. La verdad, pues, se me presenta la oportunidad porque ellos necesitan promocionar el máster y la promoción del máster, digámoslo, que no es solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, porque es un programa bastante fuerte y con un profesorado de alta calidad, ya viene un profesor de Oxford, son con personas, bueno, digámoslo, que competitivamente en el área académica son muy importantes. Entonces resulta que ellos quieren promocionarlo y conocen gente en Colombia. Como te comentaba, estoy haciendo una investigación sobre el mercado colombiano precisamente porque mi jefe investigador, él quiere que lo haga sobre allí. Y bueno, yo les hice una propuesta de marketing, de publicidad. Les dije, mire, pues yo conozco gente allí. Yo en Colombia pertenecía a FENADECO, que es la Federación Nacional de Estudiantes de Economía. Tengo una red bastante fuerte. Me interesa el máster porque lo voy a hacer y estoy trabajando con ustedes por ello. Pero es déjenme ir, yo hago contactos en Colombia, no solo les traigo gente buena para que lo hagan, sino pues no sé, a lo mejor hay algo, un posible vínculo entre universidades o entre instituciones. Y pasó la propuesta y les dije, bueno, yo solo quiero que me paguen los tiquetes y ya está, yo me encargo del resto. Y pues efectivamente me dijeron, bueno, dale, como dicen acá, tú mismo. Entonces regreso a Colombia, fue, bueno, solo 20 días.
Hombre,
ya.
Yo creí que me ibas a decir 10 días.
No, fueron 20 días, pero fueron 20 días de trabajo. Uh-huh. Bueno, no fueron los 20 días de trabajo de Semana Santa, sabes que no, pero claro. Yo llegué unos días antes de Semana Santa, estuve trabajando mucho, Semana Santa, bueno, descansé, y familia y organizando cosas, reuniones sobre todo. Luego viene la semana de Pascua que estuve, digamos, full time con reuniones y con conferencias. Y ya el lunes, después de Pascua, ya me regreso para Valencia.
Muy bien. ¿Y qué tal fue el llegar a tu tierra, el tomar conciencia de aquello?
Vale, pues digamos que sí. Bueno, yo soy economista, entonces siempre lo primero que me percato son, digamos, cambios sociales o socioculturales y además de eso también cambios monetarios en cuanto a muchas cosas. Entonces, pues, mi impacto, lo principio fue ver precios, porque yo dije, bueno, año y medio, año 8 meses, dije, ¿será que ha cambiado? ¿Será que no? Entonces, mi impacto fue, obviamente, en el avión no pude dormir. Bueno, efectivamente, nunca he podido dormir en un avión, pero pues llego y lo primero es recibir a mi familia, vi la ciudad muy bonita, con cambios muy buenos, estructuralmente muy, muy, muy importantes, muy buenos. Y digamos que sí me sentí extraño al principio, ¿no? Obviamente el cambio en muchos aspectos es, es diferente.
Sí. No es ¿Tú crees que has cambiado?
Que si yo he cambiado, sí, claro, he cambiado y yo creo que, pues no por el, no quiero ser, bueno, digamos, echarme flores, como diríamos nosotros, o ególatra, pero sí considero que he mejorado bastante en muchas cosas. Uh-huh. Digamos que he tomado conciencia mucho más de, siempre he querido mi tierra, me ha gustado mucho mi tierra, pero acá la extraño más, la añoro más. Considero que estoy luchando por mi familia, por mi tierra, por sueños que tengo. Uh-huh. Y bueno, he mejorado cosas personales también.
Sí.
Era un mal cocinero en Colombia, por no decir nulo.
Sí.
Y ahora ya soy experto inclusive en unos platos típicos de Bogotá.
Muy bien.
Entonces, sí, he mejorado bastante en muchas cosas.
Fabián, ahora a la vuelta, ¿cómo fue? ¿Fue dura? Cuando regresas,
digamos que el regreso, pero digamos que cualquier...
Cuando vas con mucha ilusión, ¿no? Porque pues, sí. Vas a ver nuevamente a tu familia, que hace un año y pico que no les ves.
Claro, sí, sí, fue bastante...
Pero luego cuando ya otra vez arrancas...
Fue bastante bueno, porque lo que te comentaba, pues en mi familia han surgido varios cambios, han cambiado de trabajos, mi hermana ya no está, mi hermana que me sigue, que es médico, ella ya no está en Bogotá, sino está en un pueblo, mi hermana pequeña pasa al colegio, la universidad. Sí, entonces, y bueno, cambios.
Nos hacemos mayores. ¿Eh?
Sí, sí, sí. Veo mis sobrinitos pequeños, siempre me han gustado mucho los niños y la casa de nosotros, de mis padres, siempre era el sitio de encuentro de toda mi familia y todos mis primitos queriendo jugar, pero ya pesan más. Entonces sí empiezo a ver cambios muy fuertes, pero en cuanto a lo que tú decías del regreso, yo creo que a diferencia de muchos colombianos que dicen... Yo no me quiero regresar a Valencia, yo quiero quedarme acá. Yo digo que sí quería regresarme porque yo sé que acá no estoy haciendo mi vida para quedarme acá, sino es para volver. No estoy queriendo decir que mi mente y digamos como mis pensamientos están en Colombia, no están acá. Están centrados acá, pero con un futuro que es allí. Uh-huh. Y además de ello, considero que he hecho muy buenos contactos personales en el aspecto tanto académico como educativo, como en el aspecto lúdico, con gente no solo de Colombia, sino con gente de muchas nacionalidades acá. He conocido mucha gente que me ha brindado apoyo, porque saben que en ciertos momentos he estado solo. Uh-huh. Tú sabes que muchas veces uno está solo.
Sí, porque eso no lo hemos hablado al principio, Fabián, pero tú vienes aquí con una idea formativa, pero no tienes aquí familia, no tienes aquí a nadie que te acoja y que te abra las puertas de su casa.
No. No tengo a nadie.
No hay vínculos afectivos fuertes en este país.
No hay vínculos, digámoslo, fuertes que me aten, digámoslo, en la parte afectiva. No hay ningún vínculo. Y pues eso, digamos que sí, al principio fue, bueno, al principio y ahora lo sigue siendo también muy fuerte, porque yo soy el hijo mayor y soy varón, las otras siguen dos chicas. Entonces siempre fui un apoyo, digámoslo, para mi padre, desde ayudarle, digamos, desde algo tan tonto como ayudarle a conducir en carretera hasta ayudarle a hacer trámites y todo esto y de apoyo. Y
una familia muy, muy latinoamericana, ¿eh?
Sí, sí, somos una familia bastante, exactamente.
Muy
sí,
clásica.
Sí, muy clásica, de mi hijo varón es el mayor. Y
él tiene que hacer esto.
Sí, sí, sí. Entonces, digamos que claro, y pues digamos que los vínculos que yo tengo con mi familia, no solo con directo, o sea, no solo con mis hermanas, papá y mamá, sino con todos.
Los primos, los tíos, los sobrinos ahora.
Sí, sí, tengo unos vínculos bastante, bastante fuertes.
El futuro entonces, Fabián, ¿podemos decir que tú lo ves y lo proyectas regresando nuevamente a Colombia?
Sí, en este momento no puedo decir cuándo.
¿Preparando la vuelta entonces?
No.
Sí, ¿preparando la vuelta?
Bueno, preparándola...
Porque estás preparando el terreno.
Claro, claro.
Abonando el terreno.
Estoy abonando el terreno. En eso tienes toda la razón. Estoy abonando el terreno. El máster, como te comentaba, el máster en finanzas empieza en septiembre de este año. Termina en diciembre del 2010. Uh-huh. Y bueno, ahí ya veremos. La verdad, pues quisiera... No puedo decirme regreso exactamente en ese momento porque hay... Bueno. Hay algunas personas, digamos, de la parte académica que me insisten en que me quede a lo mejor un año más, o sea, hasta el 2011. Y además de eso, mi hermana que es médico, viene a hacer la especialización, no sé si aún sea a Barcelona o a Valencia. Si Dios quiere y todo sale bien, estaría a finales de este año aquí.
Qué bien,
y pues,
acompañado.
Sí, pero más que acompañado, ella dice, Fabián, yo duro 4 o 5 años en España, usted se tiene que quedar conmigo. Y yo le digo, yo no estoy abonando las cosas para regresarme, no me pidas eso.
No, no, ya entonces, cuando venga ella, hará su caminito ella solita.
Claro, claro, pero lo que te decía, como somos una familia tan unida y todo sí. eso, entonces a lo mejor sí está muy mirando, pero sí, preparando el regreso, sí estoy abonando muchas cosas.
Entonces para sí podemos decir que extrañas mucho, ¿no?
Bueno, es que extrañar es una palabra bastante fuerte en cierto modo. O sea, si la miras bien, extrañar es como si sintieras algo por dentro que te dice esto, mejor dicho, lo extraño a morir y estas cosas. Entonces, yo no, digamos que sí, hay cosas que uno quisiera tener o quisiera tener todo el tiempo, pero al mismo tiempo cuando tú extrañas algo, si sabes que estás luchando por ello, que no es algo que es imposible, entonces como que no lo extrañas, sino como que empiezas a idolatrarlo o empiezas a hacer un mundo. Y pues sí, soy economista, pero dicen que los economistas somos muy fríos, pero en cierto modo soy bastante romántico y poético en el asunto, y espero que, si Dios quiere, todas las cosas se den bien y de aquí a mañana esté con todo. En principio, digamos que podría decir que extrañaba la comida. Pero, como te he comentado, he aprendido a hacer cosas aquí, platos típicos de allí. Entonces, cuando los extraño mucho, pues los preparo y ya está. Sí. O si hay dinero, pues se va a un restaurante colombiano.
Por supuesto. Tienen suerte los colombianos de que hay varios restaurantes aquí.
Sí, sí, sí. Hay varios. Es más, vivo a 3 calles de uno. Entonces, sí tengo un antojito de una empanada, un pan de bono, un pan
de
yuca.
¡Qué suerte!
Entonces, sí.
Muy bien. Pues nada, Fabián, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchísima suerte en todo lo que emprendas.
Muchas gracias a ti.
Y, pues nada, aquí estamos y muchísimas gracias nuevamente.
Vale, un saludo a todos y que bueno, que ojalá y Dios quiera nos vaya bien a todos los Eso extranjeros esperamos. Que estamos acá.
Muy bien, pues muchas gracias.
Vale, a ti.
Ya no quería nada, mi alma estaba herida, ya no sentía nada que no fuera dolor. Salí a buscar problemas porque no creía en nada, ni siquiera en el amor, hasta que apareciste con tu fantasía y me pediste que cantara esa canción que tanto te sabías, y yo te dije, pasa la noche conmigo, bonita, yo te haré canciones y besos mañana todo el día. No me quedaba nada más que una honda herida que no cicatrizaba y fumaba mi razón, pero escuché el sonido del cielo que se abría y tú aparecías y mi vida cambió, hasta que apareciste con tu fantasía y me pediste que cantara esa canción que tanto te sabías, y yo te dije, pasa la noche conmigo, bonita, yo te haré canciones y versos de amores. Pasa mañana todo el día. Siempre.
Noticias de la cooperación.
Amnistía Internacional divulgó el informe anual sobre el estado de los derechos humanos en el mundo. En el documento, la organización llama la atención en favor de un nuevo acuerdo mundial en relación con los derechos humanos, dada la poca inversión en el asunto por parte de los líderes mundiales. De acuerdo con el informe 2009, el mundo está en plena crisis de derechos humanos, que en el caso que no consiga ser solucionada, agravará todavía más los problemas sociales, políticos y económicos. Según el informe, el año pasado, muchos gobiernos continuaron descuidando a la población pobre y marginada. Esta realidad parece estar presente en buena parte de los países. En América Latina y el Caribe, por ejemplo, donde más de 70 millones de personas viven con menos de un dólar al diario, la pobreza, la desigualdad y la discriminación hicieron que aumente el número de personas pertenecientes a comunidades indígenas privadas del derecho de asistencia médica, educación, agua limpia y vivienda adecuada, se destaca. Además, muchos indígenas todavía tienen que lidiar con el problema de la ocupación de la tierra. En Colombia, por ejemplo, muchas comunidades indígenas vivían en tierras situadas en regiones ricas en minerales y otros recursos naturales, cuya propiedad legal compartían en común. Era habitual que estas comunidades fueran blanco de ataques cuyo fin era obligarlas a huir para así poder conseguir sus tierras y realizar en ellas proyectos de desarrollo económico en gran escala, comenta. Mientras tanto, en algunos países, los indígenas consiguieron tener sus derechos respetados. La resolución adoptada por el Tribunal Supremo de Brasil para reconocer a las comunidades Makushi, Guapizana, Ingaricó, Taurepan y Patomana del derecho constitucional a sus tierras ancestrales supuso un marco importante en un litigio que se prolongaba hace 30 años, resalta. Tales victorias también se conquistaron en Nicaragua, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció el derecho a la tierra de la comunidad Aguastingui, y en Surinam, donde comunidades descendientes de esclavos africanos consiguieron una resolución favorable en la Corte en relación con las concesiones minerales y madereras establecidas en sus tierras. En el departamento de Alta Verapaz, en Guatemala, el 84% de la población es pobre y el 33% vive en la extrema pobreza. Entre los problemas que limitan el desarrollo de la población destaca la falta de recursos económicos para financiar iniciativas productivas que les permitan salir de la pobreza. Fundación Codespa trabaja en la región para convertir a personas de pocos recursos en pequeños empresarios. Las empresas de crédito comunal ECC se forman gracias a pequeños aportes de cada socio que compra acciones de la empresa de crédito que ellos mismos constituyen y registran como sociedad anónima. El capital, a diferencia de los sistemas de microcréditos tradicionales, no viene de fuera, sino que se origina en la comunidad y es propiedad de los beneficiarios. Los socios de estas ECC reciben una capacitación continuada en autogestión y finanzas y conceden pequeños créditos a gente de la propia comunidad para proyectos que repercutan en el desarrollo de la misma. Esto permite el acceso al crédito a muy bajo interés a colectivos de personas que muy difícilmente podrían conseguirlos recurriendo a la banca comercial. Las ECC, en las que apenas hay un 1% de mora, fomentan la participación social y ciudadana de sus miembros, siendo un potente motor de desarrollo, no solo económico, sino también social, partiendo de un sistema organizativo que en origen estaba solo pensado para facilitar el acceso al crédito de comunidades de bajos recursos. Las ECC propician espacios de discusión e inclusión, logrando que la población identifique sus potencialidades para incidir en otros campos como la participación ciudadana, las políticas públicas o las políticas socioeconómicas. Además, la metodología de las ESC contempla la participación tanto de menores de edad como de mujeres, siendo este último un criterio básico de funcionamiento. El presidente de Bolivia, Evo Morales, inauguró recientemente el pago del bono materno infantil Juana Azurduy de Padilla. El objetivo es bajar los índices de mortalidad materno-infantil y la desnutrición. Morales anunció la entrega del bono en el estadio de la ciudad oriental de Santa Cruz. Este beneficio se aplica a las madres gestantes y a los niños menores de 2 años. El bono otorgará 50 bolivianos, un poco más de $7 por cada control prenatal, y 120 bolivianos, alrededor de $17, por controles de posparto. A su vez, asignará otros 125 25 bolivianos, casi $18, por controles médicos bimensuales de niños hasta los 2 años. El presidente aclaró que la medida complementa al bono Juancito Pinto, que beneficia a los niños de hasta 8 años de las escuelas fiscales para evitar la deserción, y la renta dignidad, que favorece a los mayores de 65 años. En el acto, Morales se refirió al artículo 45 de la nueva Constitución, donde se establece que las mujeres tienen derecho a una maternidad segura y para ello gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatal y postnatal. El estímulo cubrirá al 74% de las familias que no tienen acceso al seguro de corto plazo. Según el Ministerio de Salud, en Bolivia se mueren 53 niños por cada 1,000 nacidos vivos y más de 234 mujeres por cada 10,000 niños nacidos vivos. Estudio de la CEPAL señala aumento de inversiones en la región. A pesar de la crisis financiera mundial, las inversiones extranjeras directas en América Latina y el Caribe alcanzaron el año pasado la cifra de más de $128 millones, un récord histórico para la región. Es lo que afirma la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en el informe La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 2008. Según el informe divulgado por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión, Alicia Barra, de las IED del año pasado en la región superaron en un 13% a la de 2007. Esto es considerado por la CEPAL un resultado notable, pues en 2008 los índices de la IED a nivel mundial tuvieron una caída del 15%. Antes de terminar el programa de hoy, recordarte que tenemos un correo electrónico al cual puedes hacernos llegar tus comentarios. corresponsalesdelsur@jovesolides.org. Agradecer también a las instituciones que hacen posible que estemos con ustedes cada semana a través de Radio Exterior de España. Dirección General de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad de la Generalitat Valenciana, Fundación Seimigra y Jove Solide Valencia. La frase que hemos seleccionado para este día es: la vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso canta, ríe, baila, llora y vive intensamente cada momento de tu vida, antes que el telón baje y la obra termine sin aplausos. Charles Chaplin. Un saludo desde el control central de Jaume Crespo y desde micrófonos, quien les habla, Rosalinda Cantizano. Hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que te espero la próxima semana aquí en Corresponsales del Sur.
Guadalajara, Guadalajara, tienes el alma más mexicana.